es jueves, llega una de mis partes favoritas de este programa, que es iniciar este viaje a través de las ondas junto a Manel Granado, presidente de la Asociación Provincial de Informadores Turísticos. Muy buenos días.
Buenos días. Y me encanta esta sintonía, esta música que pones, la verdad.
Es que se empieza de otra manera,
sí,
yo
sí,
creo.
Sí, con más ganas, ahí, echando ahí.
Con más ganas de viajar, además, que es lo que hacemos en esta sección. Además, es que hoy tengo que admitir que el sitio, la zona a la que vamos a viajar, es una que me gusta especialmente. He tenido la suerte de poder ir en varias ocasiones y siempre me transmite esa sensación de cuento. No sé si nos vas a hablar de eso.
Sí, es verdad, ¿eh? Es una zona que cuando la gente la descubre no se espera que tengamos esto aquí. Cuando digo la gente lo descubre, no me refiero a gente que venga de otras zonas de España muy lejanas, País Vasco, Navarra, Valencia, los propios marileños que los tenemos al lado, dicen, ¿cómo está esto aquí? En este rincón que parece que estamos en otro punto de Europa. Pues no, está aquí al lado.
Sí, sí, a la zona de Brujas me recuerda a mí un poco, pero bueno, con las características especiales que tiene, no tiene nada que ver. Sí. Pero bueno, sí, esa esencia de cuento.
Tiene todo muy bien conservado, llevan una política de más de 30 años de conservación del patrimonio tradicional, ¿no? Que se ha ido haciendo durante muchos siglos y eso hace que tenga un encanto maravilloso. Hay diferentes épocas del año para poderlo visitar. Hombre, ahora yo siempre digo que a lo mejor en verano, bueno, por las pozas, por los riachuelos, llevamos dando pistas porque todavía no lo hemos dicho.
Sí, <eso.
risa> Pero sobre todo la época más bonita para el otoño y también en primavera, ¿no? Cuando está toda la flor en explosión, ¿no? Con lo que es la jara y el cantueso. Llevamos dando pistas, yo creo, ¿no? De qué zona estamos hablando de nuestra provincia. Los famosos pueblos negros, ¿no? La famosa, mejor dicho, arquitectura negra, ¿no? Que se le cambió el nombre para darle más prestigio, y es verdad, a una arquitectura popular que la verdad que no es única, porque es verdad que hay muchos pueblos, por ejemplo, al lado de nosotros en Madrid está Patones de Arriba. Pese a que Patones de Arriba se ha convertido en un museo, realmente. En estos pueblos de la arquitectura negra de nuestra Sierra de Guadalajara aún sigues viendo, ¿no? A la gente, sigues viendo un poco lo que es la idiosincrasia de cada día, ¿no? Que cuando haces las visitas allí en la zona, explicas también eso, lo que es vivir en estos pueblos, que para también que la gente cambie un poco lo que es el concepto de la ciudad a lo que es al pueblo, porque no es igual. La gente muchas veces dice, voy a pasar a este bar. No, vamos a ver, a este bar mejor no pasemos, porque a lo mejor este bar no puede dar servicio.
Sí, acoger a tanta gente de repente.
Claro, pensamos que el alcantarillado de un pueblo, de los pueblos negros, no es igual que el alcantarillado que tenemos aquí en Guadalajara capital. Es decir, también entender que de una forma sostenible, conocer y que el impacto que hagamos en cuando vayamos a un sitio sea el mínimo posible, y que por supuesto el turismo es eso, ¿no? De mínimo posible, y también dejar dinero para lo que es en la zona, porque si no, ya ves tú.
Claro. No, y que sí que es verdad que parte, yo creo, de estas características que tiene la arquitectura negra es viene dada del tipo de vida que se lleva allí y que se ha llevado a lo largo de la historia.
Claro, esencialmente es la economía ganadera, es lo que predomina allí en la zona, ¿no? Que como digo yo, hasta las vacas son negras. Porque es verdad, es la raza que tenemos por ahí, y también hay otras, pero bueno, esencialmente es también esta raza negra, pero sí es la ganadería, ¿no? El turismo lleva pues desde los años 90, principios de los 2000, cuando ya empezó la gran eclosión, ¿no? Realmente son dos zonas, ¿no? Las que conocemos todos, ¿no? La zona del Valle de Valverde de los Arroyos, que es el primero que se dio a conocer, ¿no? Porque Valverde de los Arroyos fue el primero de nuestra provincia, ¿no? Que se unió en esa red de los pueblos más bonitos de España, y es verdad que es un pueblo maravilloso. Llegar allí, conocer su arquitectura, es el pueblo que tiene mayor número de alojamientos rurales en toda la zona de los pueblos negros. Y bueno, pues sobre todo lo que es la subida a las Chorreras, ¿no? Que ahora en verano aquello es una maravilla. Y en estas fechas en las que estamos, con las lágrimas de San Lorenzo, pues subirse...
¡Qué mejor excusa!
Claro, subirse al Ocejón, hacer vivac, no acampar, sino hacer vivac, y ver las estrellas ahí en la cima del Ocejón, esa cima que divisa toda la provincia de Guadalajara, ¿no? Palancares también, el pueblecito que está antes, Almiruete, con su famosa historia de las máscaras y de las botargas, ¿no? Ese personaje tan nuestro, ¿no? De la provincia, esa ruta de las botargas que se hizo hace unos años a través de la Diputación de Guadalajara. Y luego tenemos, bueno, también si continuásemos hacia Zarzuela y luego iríamos hacia Umbralejo, ¿no? Este pueblo que está reconstruido, sabemos que son para campamentos. La verdad que la gente lo conoce muy bien en ese pueblecito, porque como estaba todo reconstruido, pues es al fin y al cabo es un pueblo museo, no es un pueblo como tal, como estos que estamos viendo, diciendo que los ves y los vives, ¿no? Y luego tenemos el altiplano, porque no es un valle, el altiplano de Majalrayo. Siempre solemos decir de forma coloquial que es el otro valle, el valle de Majalrayo, pero no es un valle como tal, es una zona muy abierta que está rodeada por esa zona montañosa.
Que sí, es que es diferente a la primera zona que comentaba.
Claro, incluso tiene menos umbría, tiene más solana, en la zona de Valverde tiene más umbría, tiene robledales mucho más frondosos, la zona de Majalrayo pues está mucho más abierto, es una maravilla también, por supuesto. Es el que mayor número de pueblos como tal de la arquitectura negra posee.
Incluye dentro de esa zona.
Claro, empezamos por... Para mí... El que yo estoy enamorado es Campillejo, sinceramente. Es un pueblo que yo estoy... saludo a toda la gente allí de Campillejo. Es un pueblo chiquitito, pero es que se ven muy bien todas las tipologías distintas de arquitectura, ¿no? De que se hacía con esa pizarra. Pues la iglesia, las parideras, las casas, las cercas, hasta incluso las paradas de autobuses. Es que todo está bien conservado, ¿no? En ese aspecto. Detalles... Pues como, por ejemplo, en estos pueblos aparecen cruces en las fachadas, que esas cruces no es porque sean, que en su momento lo serían, católicos o practicantes, sino que eran una cruz, se colocaba pues para proteger, ¿no?, lo que eran las gentes que vivían en esas casas. Esas cruces que hoy en día, seas o no seas practicante católico o no, o seas o no lo seas, debes mantenerlas, porque es una de esas huellas de identidad de los pueblos de esta zona, sobre todo del altiplano de Majalrayo.
Sí, que al final no es solo la arquitectura, sino también esos detalles.
Eso es. También, por ejemplo, las cubiertas, todas son también de pizarra. Yo siempre le digo a la gente, esto no son tejados, porque para ser tejado tiene que haber teja. Son también cubiertas de pizarra, que ayudan a escurrir lo que son las nieves, las lluvias. Ya no nieva como antes, está claro. Todas acaban en, como digo yo, son pueblos punkis, en plan de broma, para que se rían un poco también. En plan, porque acaban en cresta, la parte superior, ¿no? Esa forma que permite también que no se quede la nieve en la parte alta y que escurra, que corta y que caiga hacia los laterales. Entonces, bueno, lo explicas ahí, vas explicando también la idiosincrasia de cómo es vivir en estos pueblos. De
las necesidades que tenían al final.
Claro, las necesidades de hoy en día también, sanidad, educación, comercio. Yo siempre cuando me lo preguntan, les digo, miren, por aquella dirección tenemos el Corte Inglés, por ahí tenemos el hospital, por ahí tenemos la universidad. Y lo que les digo, lo que no les digo, ¿a cuántos kilómetros?
Porque si os lo dijeran.
Claro, eso es un problema que también hay que entenderlo, porque claro, es el vivir ahí, los pros y las contras, ¿no? También ventajas, pues cuando estaban los colegios abiertos, que el último que cerró es en la zona de Campillo de Ranas, las antiguas escuelas. Pues bueno, las ventajas de esos niños que tienen la vinculación directa con la naturaleza. Desventajas, pues que no tienen los servicios que tienen los niños de una ciudad. Es así, ¿no? Campillo de Ranas, ¿no? Paco, el gran Paco. Que bueno, pues lo puso en boga, ¿no? Hace poco salió los reportajes que de los 20 años de la aprobación de las bodas igualitarias del mismo sexo. Y bueno, pues es el pueblo de las bodas, que no es el pueblo de las bodas, es de todo ya, pero es un pueblo maravilloso, toda la zona de la Plaza Mayor, donde está el reloj de sol, la iglesia Santa María Magdalena. Es más arriba nos encontramos con Majalrayo. Sonia, también la saludo, también por aquí.
Otra de las zonas, además de las vías para subir al Ocejón de forma más o menos accesible, que sí, luego hay otras, pero...
Cierto, yo siempre, a ver, lo recomiendo. A ver, se puede subir tanto por Valverde como desde Majalrayo, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que quien hace montañismo y senderismo siempre se recomienda la subida en la zona más empinada y la bajada en la zona menos empinada. Entonces, mejor si se sube y se baja, mejor subir por Valverde porque es la zona más empinada y bajar por la zona de Majalrayo porque vas un poco más zigzagueando, ¿no?, en lo que es en la zona. Pero sí, se puede subir. Vamos, como decimos, yo le digo a la gente, digo, fíjense si es tan fácil de subir al pico del Ocejón que hasta el fin de semana de antes de Navidad sube a la Asociación de Montañismo y monta un misterio directamente. Sí, sí. O sea que ahí lo tenemos, la facilidad, ¿no?, de que no todo el mundo puede subir, está claro, ¿no? Luego tenemos pueblitos muy pequeñitos, Roble Luengo, Roble la Casa, las famosas pozas.
Yo a Roble la Casa tengo que mandar un abrazo también, que si no me lo van a echar en cara.
La verdad que yo tengo mucha gente allí conocida en la zona, y Nieves y Benito, hola Nieves, Benito, que estáis ahora ahí en Campillo de Ranas también, pues la verdad que son pueblos muy pequeñitos. Se repite mucho en la arquitectura, pero cada pueblo tiene su idiosincrasia, tiene su curiosidad. El Espinar, con ese lavadero que está restaurado, que está limpiado, no está reconstruido como el de Campillo, que también es muy bonito, pero está reconstruido, este está restaurado. Y luego las diferentes zonas de baño, las pozas del aljibe, ¿no?, por todos sobradamente conocidos, ahora bajan con menos agua. sí que es verdad que te puedes bañar un poquito más, porque cuando vienen con mucha agua, ¿qué que se mete ahí? Porque te tira para adelante y ya te tira y acabas más abajo, ¿no? La verdad que es un entorno que yo estoy enamorado. Yo soy enamorado de la provincia, pero la verdad que la zona de los pueblos negros es una zona que le tengo mucho, 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 mucho cariño, y es una zona bucólica, muy bonita, muy bien restaurada, muy bien conservada. Eso se debe al mimo que se ha ido haciendo durante estos últimos 20, 25, 30 años, ¿no? Pues esa normativa que hace que se conserve como siempre fue estos pueblecitos.
Es una zona que es maravillosa, que recomendamos en estos viajes, pero creo que íbamos a mencionar algún pueblecito también cerca, con mucho renombre, antes de que nos despidamos hoy.
Sí, bajamos y antes de ir a ese pueblo con mucho renombre, tengo que citar Tamajón.
Hombre, claro.
Tamajón hay que citarlo. Sobre todo esa ermita de la Virgen de los Enebrales, la iglesia parroquial renacentista y el CIPAT, el Centro de Interpretación Paleontológica y Antropológica de Tamajón. Se está descubriendo una gran cantidad de restos antropológicos brutales, de una calidad excepcional, en la zona de Tamajón. Incluso fósiles, gracias a unas pisadas, unas ignitas, se ha podido identificar un bicho, un cocodrilo morfo, que estuvo por aquí hace millones de años, cuando eso todo estaba cubierto por el mar de Tetis. Merece la pena, antes de subir a los pueblos negros, a la arquitectura negra, hacer parada y fonda ahí en Tamajón, y comerse un preñado también. Preñado de Tamajón también, muy característico. Y sí, vamos a bajar más a la campiña. Es una ruta que yo antes combinaba mucho, aunque es una hora de distancia, bajando por la zona de Humanes, pasando por Torre del Burgo, ¿no? Por ese monasterio de Sopetrán, que está ahí en ruinas, lo tenemos en ruinas, que han sido recientemente las fiestas en Torre del Burgo, lo he visto por las redes sociales de una chica que conozco. Y bueno, vamos a Ita, ¿no? Ese pueblecito que también está, mira, podemos unirlo con lo que es uno de los pueblos más bonitos de España, que también se unió, fue el segundo que se unió de nuestra provincia, fueron luego Atienza y Pastrana los que siguieron. Y Ita, bueno, es un pueblo que, por desgracia, las guerras de sucesión y la guerra civil lo dejaron devastado, pero es un magnífico ejemplo de cómo es un ave fénix, porque ha resucitado de sus cenizas. Es un pueblo precioso, es un pueblo que han sabido mimar todo su casco, lo que le queda, que no es poco, y todo su patrimonio. Se vuelcan con el turismo, ya no solamente con el Festival Medieval Arcipreste de Ita, que lo gestionan perfectamente, sino que además, pues, el patrimonio que tiene siempre abierto al público. Hasta incluso los artesanos del pueblo siempre bajan a la plaza del arcipreste para que puedan comprar queso, miel, los bollos. También saludo a toda la buena gente de Ita, lo bueno de guía de toda la provincia de Guadalajara, que conoces a muchísimas.
Sí, haces muchos amigos.
Sí, muchísima muy buena gente, como todas partes de toda la provincia. Y allí, bueno, pues tenemos la Puerta Santa María, el emblema, ¿no? de la localidad, la gran plaza del arcipreste, soportalada, ¿no? También unas dos secciones de ella. Seguimos subiendo la cuesta, porque otra cosa no, Ita es solo cuesta.
Eso sí.
Abajo dejamos el palenque, subimos y nos encontramos con lo que será en la Casa del Arcipreste, que es una casa museo que nos cuenta la historia de Ita, las ruinas de San Pedro y la iglesia de San Juan, que es donde está la patrona de Ita, que yo cuando digo a la gente, digo, ¿se pueden imaginar cuál es el nombre de la patrona de Ita? Y no caen, digo, pues que hemos subido. Dice, una cuesta, digo, pues ya tienen el nombre. Y luego las vistas que vas subiendo y es una maravilla. La verdad que también cualquier época del año es bonita para ir a Ita, pero todo en primavera, cuando está el cereal verde todavía, recuerda mucho a ese machado, ¿no? Que decía el mar de Castilla, y ves cómo están esas olas, ¿no? Esas olas, ese cereal todavía verde. La verdad que, bueno, que ya digo, que aunque son dos zonas un poco distantes, pero sí que es cierto que incluso en excursión en un día se puede aprovechar para poder conectarlas, ¿no? Los pueblos negros con la localidad de Ita.
Uh-huh. Si no, en un fin de semana o en lo que necesiten, porque lo tienen muy cerquita.
Así es.
Así que muchísimas gracias, Manuel, como siempre, por habernos traído este pequeño viaje a través de las ondas un jueves más, y volvemos a saludarte la semana que viene.
Muchas gracias, un saludo.